Manuel López San Martín y Carlos Zúñiga.
En Mesa para Todos.
Vamos a platicar y hoy nos acompaña en esta mesa, la Mesa para Todos, con Valeria Moy. Valeria, que es directora de México. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estás, Valeria?
Muy bien. ¿Y tú, Manuel? Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Ya pronto no nos alcanzarán los dedos de las manos de todos los que estamos en esta mesa para poder enlistar a los exgobernadores. Son muchos, son 15 exgobernadores investigados, unos encarcelados, otros detenidos fuera de México en su proceso de fuga, y los que faltan, tristemente los que faltan, pero en medio de todo pues están los dineros, están lo que esos recursos deberían significar para los estados. Lo que ellos desviaron se dejó de invertir en otros asuntos, y eso no solamente les restó competitividad a sus estados, sino que significan golpes que generan atraso y desarrollo para la generación actual, pero también para las futuras generaciones.
Y no solo, tú mencionas a 15 exgobernadores, pero en realidad ni siquiera sabemos el monto total de los dineros, ¿no? O sea, porque tenemos unas pistas que solo las pistas asustan. O sea, los datos duros que tenemos son verdaderamente impresionantes. Y creo, sinceramente, que nunca vamos a saber la totalidad de los recursos robados o desviados, que al final del día es lo mismo, ¿no? Porque son recursos que se le están robando, uno, a quien paga los impuestos. Y como lo dije en otra ocasión que estuve aquí con ustedes, no solo le roban el dinero al Estado, nos lo roban a todos nosotros, porque del dinero de toda la federación se distribuye una cantidad muy importante en forma de participaciones y aportaciones federales a los estados. Entonces, cuando Duarte o Padres o Borge o el que a ustedes se les ocurra de estos 15 que mencionabas, no solo le robó al estado en sí, nos robó también a todos los demás ciudadanos mexicanos, ¿no? Entonces, creo que el tema es bien delicado y creo que está incidiendo profundamente en el ánimo del país. En todo, hace un momentito platicaba con Eduardo Torreblanca, que estuvo con ustedes, y hablábamos de economía, y le decía, es que en realidad hay algunas variables económicas que no van nada mal, ¿no? Tenemos variables como consumo, como inversión, que a pesar de que se ha frenado, ahí va, como crecimiento económico, que no van mal, pero que la corrupción había empañado todo este ánimo, que podría haber sido optimista en algún otro momento. Pero ahorita todo está envuelto en este terrible manto de la corrupción, y entonces ya hasta los pequeños logros se tapan. ¿Sí? Y la siguiente pregunta es, ¿y cuánto podríamos estar creciendo si no hubiera esa corrupción? Porque alcanza cifras que ni ustedes, ni yo, ni nadie alcanzamos a dimensionar.
No, y eso es también algo para trabajar más adelante, ¿no? Ir cuantificando todo eso. Sin embargo, como lo decía Manuel, pues son rubros muy delicados, ¿no? Tan solo el tema de educación, lo que escuchábamos de Veracruz, el tema de salud, Valeria, también cuántas vidas no se pudieran haber salvado si los hospitales se hubieran terminado, si hubieran sido equipados, si no hubieran sido únicamente para la foto, pero el dinero se fue a otro lado, ¿no? ¿Hay alguna cuantificación, cuando menos, en qué rubro ha sido el más afectado?
No, la verdad es que no hay ninguna cuantificación, pero creo que cualquier rubro que se vea afectado va a ser muy dañino, ¿no? Y traigo aquí algunos ejemplos que verdaderamente son, híjole, son impresionantes, ¿no? Son espeluznantes. Hay algunos, por ejemplo, de Guillermo Padres, ¿no? Que hay un gasto inexplicable. Es uno. O sea, es uno de muchos. No lo quiero ilustrar como el ejemplo más grande, porque no lo es, pero...
Es uno al azar.
Es un ejemplo del cinismo que nos abruma ahorita, ¿no? Por ejemplo, se gastó más de 400,000 pesos para obras de mejoramiento de imagen urbanas. ¿En qué se gastó? En mejorar una compañía de telefonía, una de televisión por cable y una joyería. 400,000 pesos en arreglar que se vieran bien, ¿no? La telefónica y la joyería. El pretexto, el uso para el cual estaba justificado esos dineros, era para mejorar el desarrollo social y el beneficio público.
Sí.
Este es uno de muchísimos otros, ¿no?
Si
hay
es
otro
un botón
gasto.
Demuestra nada.
Hay
más.
Otro gasto, mira, de 547,334,000 pesos que se recibieron del gobierno federal. El gobierno federal le dio esto al gobierno de Padres para la ejecución de 98 obras públicas. No hay ninguna.
De las 98
no
hizo
sabemos,
ninguna.
No. Sabemos dónde están algunos de estos dineros, hay alguna idea de dónde están, pero la gran parte de estos recursos nadie sabe dónde están. Entonces no están las obras y no está el dinero, ¿no? Entonces, ¿y cómo estás? Hay muchas, ¿no? Tenemos el caso de, pues, robos robos a mano armada, donde sí. se usan recursos dedicados a educación, a salud, a infraestructura, y de plano te compran caballos o embalsaman caballos, como los vemos aquí, disecados caballos en el periódico.
Increíble.
O casas o demás, ¿no? Y de todas maneras no vemos, que eso es lo que a mí me sorprende, que pase nada, ¿no? Uh-huh. Tenemos este Sistema Nacional Anticorrupción que de alguna forma... No quisiera decir que nació muerto, porque me parecería ya demasiado pesimista, pero sí, por lo pronto, nació mudo, ¿no? No puede decir nada porque no tiene un peso asignado, no tiene nada de presupuesto. Y entonces, ¿cómo va a funcionar?
No tiene un peso, hay que decirlo, para el área de comunicación. ¿Qué es lo que pasa con las grandes instituciones de este país? No comunican bien. Y entonces nos acusan a los medios de estar únicamente hablando de escándalos, pero cuando tienen un logro, no tienen a una persona adecuada, y ojo a quien nos está escuchando en las oficinas de comunicación, una persona que haga su chamba bien y que digan, esto es lo que estamos haciendo.
Claro, y luego le damos poco seguimiento a las cosas. Yo recuerdo cuando se puso la 3D3 y se uh-huh. instauró esta plataforma donde los candidatos ponían sus declaraciones de conflicto de interés, patrimonial y de intereses. Había muchos que reportaban tener casas o bienes inmuebles con valores ridículos, ¿no? Casas de 8 pesos, de 57 pesos, y no estoy inventando los números, ¿no?
Sí.
¿Y qué pasó? O sea, ¿qué pasó con eso? Pues no pasó nada. Entonces, al final del día tiene esa gente que está reportando información completa y absolutamente falsa y no pasa nada. Entonces, yo creo que la plataforma fue una buena idea, pero tenemos que dar muchísimos pasos que no estamos dando. Ahora, regresando un poquitín al tema de educación y salud, porque seguramente a todos nos ofende muchísimo estas historias de Duarte, que se robó el dinero para la quimioterapia de niños y instituciones educativas y demás. No olvidemos que muchas veces no solo es el robo del dinero, que ya obviamente es horrible, pero tenemos también la pésima asignación de recursos. Entonces podemos ver, por ejemplo, que sí hay obras que se hacen, pero a un sobrecosto bestial, y ahí pues podemos analizar el terrible caso del socavón de los 14 kilómetros. O sea, fue una obra de 14 kilómetros que se tardó el doble de lo proyectado. 14 kilómetros, no es nada. ¿No? Se tardó el doble de lo proyectado, costó el doble de lo estimado, y al final del día podemos ver la calidad. Yo no lo sé, de cierto, pero no dudaría ni un segundo que haya habido corrupción involucrada.
Y en varios tramos, vaya, en varios tramos, desde la asignación hasta la supervisión, la puesta en marcha de una obra que refleja, que retrata la manera en la que se asignan muchos contratos en este país. Por compadrazgo, por amistad.
Por amistad, por la cuatitud, ¿no?
O por moche. Y como este, vaya, aquí porque se abrió un socavón, porque hubo dos muertos. Pero ¿cuántas obras más no habrá a nivel federal, estatal, municipal, en donde la opacidad envuelve cada uno de los tramos, cada una de los kilómetros, cada una de los tabiques, de los ladrillos colocados en cualquier obra de infraestructura? Y no hay consecuencia. ¿Por qué? Porque los políticos le apuestan al olvido, porque creen que llegará el siguiente escándalo y tapará el anterior y entonces quedará enterrado.
Creo que por un lado sí le apuestan al olvido, pero también por otro hay otro tema, que es la falta de claridad en la rendición de cuentas, y saben que al final del día se van a salir con la suya, ¿no? Entonces, hay algunos estudios económicos por ahí que dicen que la probabilidad de robar pues se incrementa con la baja probabilidad que te cachen, ¿no? Y entonces, pues ahí lo tenemos, que no...
La impunidad.
No parece física cuántica, ¿no? Entonces, pues lo vemos, las malas licitaciones, esos recursos de ahí, porque podemos saber lo que se robó Duarte, lo que se robó Padres, pero todos esos recursos en malas asignaciones, o en asignaciones corruptas, eso es cómo los cuantificamos, eso es cómo lo sabemos, ¿no? Y ese es el tema, que tenemos un solo ejemplo con el socavón, con el terrible ejemplo del socavón, que como bien dices, nos enteramos porque le costó la vida a dos personas en el accidente y a 20 antes.
Claro.
¿No? Entonces es increíble que en la construcción de 14 kilómetros se mueran 20 personas.
Y aparte carísimos. Es uno de los kilómetros más carísimos que he escuchado.
14 kilómetros en terreno sencillo,
sí,
¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Cuando se construyó el Eurotúnel, hubo 10 muertos.
Sí.
El Eurotúnel. Y entonces te imaginas la obra, ¿no?
Claro.
La magnitud de la obra, que no tiene absolutamente nada que ver con construir 14 kilómetros planitos,
claro,
¿no?
Sí. Increíble, increíble. Valeria, pues son muchos los casos de impresentables, y lo triste quizá, además de la impunidad que acompaña a estos casos de corrupción, es que no parece tener fin. Es que hoy hablamos de unos y mañana hablaremos de otros. Y no hay castigo en muchas ocasiones.
Y prepárate porque viene época electoral, ¿no?
Además,
entonces ahí vamos a ver qué pasa. En una de esas se destapa aún más la coladera.
No más. Mira, vamos a conocer. Ya vemos que La promesa de campaña más redituable es meter al antecesor a la cárcel. Y lo vamos a escuchar el próximo año, Manuel, seguramente, Valeria, pues desde la elección presidencial, gobernador.
O desaparecer la corrupción, ¿no?
Sí,
desaparecer
también,
la corrupción,
eso,
que
eso
esa es otra propuesta que se nos olvida que no es por arte de magia.
Muy
¿no?
complicada, muy difícil. Pero lo que decía Manuel hace rato, antes de irnos al corte, pues sí llama mucho la atención. Por ahí yo leí un dato de que apenas se recuperan, creo que 3 pesos por cada 1,000 que son desfalcados. O sea, se recupera poquísimo.
No, bueno, y eso es cuando se recupera, ¿no? Uh-huh. O sea, de verdad, tenemos una muy mal seguimiento de cualquier tema de esta índole. Podemos ver muchos casos en los que todos sabemos del desvío y al final del día no hay ninguna averiguación previa. Uh-huh. Nadie levanta un acta, nadie levanta una demanda y entonces, pues la justicia tiene este argumento de, pues a ver que alguien se queje para que yo pueda actuar, ¿no? Tenemos el caso de la Auditoría Superior de la Federación, que sí ha detectado un montón de irregularidades y lo hace, yo creo que de forma eficiente, tal vez con un rezago importante de tiempo, pero considerando que es bien difícil que tenga acceso a los datos, ¿no? Pero bueno, lo va sacando. Hay dos temas ahí. En algunos casos, los delitos los se anuncian cuando ya prescribieron. Entonces, pues ya, adiós, ¿no?
Demasiado tarde.
Y en otros casos, pues la auditoría no puede hacerla, o sea, ya da los números, pero no es la instancia judicial que tiene que seguirlo. Entonces, tenemos aquí una falta de comunicación. Y ¿saben qué? La verdad es que hay que llamarle a las cosas por su nombre. Yo creo que una falta de interés de perseguir estos casos, ¿no? Yo creo que hay tanta gente involucrada. Mencionabas 15 no sé cuántos exgobernadores. ¿Quién sabe cuántos gobernadores actuales? Porque eso pues lo iremos viendo conforme vayan saliendo.
De entrada, por ejemplo, el de Nayarit, Roberto Sandoval, ahí están las sospechas, las dudas.
Ahí está, disecando caballos. Pero luego tienes, esos son los gobernadores. ¿Y abajo qué? ¿No? Porque estos son solo unas cabezas. Pero tienes un montón de funcionarios y no funcionarios, porque también ahí tienes a un montón de sus cuates o de sus familiares. Que, ojo, vi que en una de sus respuestas de la pregunta era, pues, que enjuiciemos también a los familiares. Creo que tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque un padre no tiene la culpa de lo que hace su hijo, ni un hijo de lo que hace su padre. Pero en algunas cosas sí hay una clara y evidente complicidad. Qué mejor ejemplo, terrible ejemplo, que el de Duarte y su esposa, ¿no? No hay nada, al parecer, contra su esposa. Al parecer apenas se acaban de empezar a hacer algunas cosas mientras ella viaja felizmente por Europa y disfruta los dineros que nos robaron a todos.
Claro. Totalmente, totalmente, ¿no? Y entonces aquí vemos que hay mucha denuncia, hay mucha expectativa por parte de la población en base a que se tiene que hacer algo en contra de tal personaje.
Y hay mucho agravio.
Exacto.
La gente está enojada.
Está enojada, pero luego se va a enojar más cuando vea que no se puede hacer mucho contra ellos, ¿no? O que se encuentra como un caso de Xóchitl 13 que se nos pintó, bueno, para empezar desde el punto de vista personal, ¿no? Que ya es también deleznable, ¿no? Por parte de las autoridades, pero que tiene un procedimiento abreviado, paga una multa, regresa ciertos bienes y ya sale. Eso no me gustó a mucha gente tampoco, ¿eh?
Pues claro que no, ¿cómo te va a gustar? Porque además ella, pero también lo que decías antes vale la pena recalcarlo, ¿no? O sea, ella estaba involucrada al final del día porque tiene un cargo público, ¿no? Pero, ¿y qué pasa con la esposa? Que pues no tiene un cargo público, y entonces como no tiene un cargo público, pues no hay nada que podamos hacer, no hay nada que podamos investigar. Ya, yo ese argumento, sinceramente, no lo entiendo, ¿no? Porque, o sea, ¿qué tiene que ver que tenga cargo público? O sea, ese argumento me parece completamente irrelevante. Y por eso les digo que lo que yo siento es que no hay voluntad. Y mi impresión al no haber voluntad es que debe estar embarrado todo mundo, ¿no? O sea, creo que la enredadera de la corrupción es tan grande, es tan profunda, sus raíces son tan profundas, que todos lo podemos decir al final del día, pero que hay muy poco interés de verdad. O sea, hay muchos discursos, pero hay muy poco interés de verdad de resolver el tema, ¿no? Y entonces todo se queda en palabras y en un decálogo, los 10 puntos para combatir, ¿no? El nuevo sistema.
Que nunca se cumple.
Que al final del día, los ejes, las dimensiones, no sé qué. Y al final del día, pues no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Y entonces mencionas a unos que están en la cárcel, pero son bien poquitos, ¿no?
De refilón.
Son bien poquitos. Y qué bueno que eso está pasando. No quiero quitarle el mérito a que eso esté sucediendo. Ahora son procesos que están empezando y que hay que seguir con lupa para ver qué va pasando con esos procesos, porque últimamente, bueno, no, siempre nos hemos dado cuenta que tenemos una memoria muy de corto plazo. Y entonces, evidentemente, llegará el siguiente escándalo. Y bueno, ya me imagino con año electoral, pues la cantidad de cosas que vamos a ver. Y entonces, a lo mejor en 3 años Duarte ya nos va a parecer historia antigua, ¿no?
Sí.
Porque va a haber otras cosas. Y ahí sí creo que es función de todos y una responsabilidad importante de los medios y de los que quizás tenemos algún espacio en medios, de que no se nos olvide esto, que no se nos olvide lo que está pasando, aunque se vaya acumulando, ¿no? Ahora sí que como el melate, aunque se vaya acumulando, no se nos debe de olvidar, porque en la medida en la que se nos olvide, estos cuates le siguen apostando a lo mismo, le siguen apostando, pues da igual, al final del día siempre sale otra cosa de otro estado, de otro gobernador, de otro presidente, de otro funcionario, y eso va a quitarme a mí la carga. Entonces, pues le apuesto a que nada más es cuestión de tiempo, tic tac, claro, y alguien más va a aparecer.
Y ahora están los malos manejos, los desvíos, el enriquecimiento desde el gobierno, pero también el crecimiento de las deudas en los estados, que es un asunto preocupante, porque no solamente ellos pues se sirven, sino que maladministran lo que ya
que
había.
Que endeudan al estado.
O sea, además no solo de lo se roban que se llevan, que ya hay, dejan más endeudado al estado de cuando lo tomaron.
Sí, ese es un tema bien delicado, desde luego que también puede ser un mecanismo de robo, pero, y aquí quiero ser muy puntual, la deuda per se, o sea, qué bueno que los estados tengan la capacidad de endeudarse. La deuda per se no es ni buena ni mala, o sea, el que tú tengas una tarjeta de crédito o una hipoteca no te hace ni bueno ni malo. Y eso aplica también para los estados, ¿no? O sea, qué bueno que un estado tenga la capacidad de endeudarse, porque eso le permitirá hacer proyectos de inversión, hacer proyectos de desarrollo social, de infraestructura, que beneficien al estado. ¿Cuáles son las broncas? Necesitamos saber en qué se endeudan, cómo se están endeudando, o sea, con qué banco, la tasa, el plazo, o sea, todos estos datos, que ojo, sí existen, ¿eh? O sea, sí se pueden conseguir. Y también tenemos que saber, y eso es más difícil, para qué se están usando, ¿no? O sea, si verdaderamente se está usando para un proyecto o no sabemos, porque muchas de las deudas que veíamos antes eran para gasto corriente. Sí. Hoy la ley de disciplina financiera impide que eso suceda, por lo menos en un porcentaje, pero hay que de todas maneras estarle dando seguimiento al tema.
Sí, porque le buscan la forma de sacar la vuelta, Valeria.
Pues es que la deuda la aprueban los congresos estatales. Sí, claro, entonces, claro. Si los congresos estatales funcionaran como un contrapeso, tendría mucho sentido. En la realidad es que no funcionan como un contrapeso, sino en algunos casos, si no quisiera generalizar, pero casi casi como comparsa,
claro,
¿no?
Sobre todo donde no hay alternancia y donde el gobernador controla todo y todo es todo, desde el Congreso y la oposición hasta los órganos de transparencia, el Poder Judicial y ni se diga los medios, en muchas ocasiones
es lamentable ver que algunos estados son pequeños virreinatos, ¿no? Y que funcionan así como cotos de poder, donde el gobernador se vuelve un señor feudal con poder casi absoluto de lo que sucede en el estado. A medida que los estados se van haciendo más transparentes, se van haciendo mejores, ¿cierto? Lo que podemos ver en algunos estados, algunos, no todos, del Bajío Norte empiezan a tener algunas instancias de más claridad y transparencia, pero en otros estados vemos que no solo no hay avance, sino que van para atrás, ¿no?
Y esos, algunos de esos quieren ser presidente de la República.
Imagínate, pero sí, el escrutinio, la revisión de cuentas, pues se vuelve fundamental, y el empoderamiento de los ciudadanos. Valeria, te agradecemos mucho haber estado
con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes, un gusto.
Gracias, muchas gracias. Valeria Moy.
Manuel López San Martín y Carlos Zúñiga.
En Mesa para Todos.